Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Ojalá que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Qué bueno que están en la sintonía del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. A quienes nos oyen a través de internet, por el www.notisistema.com, muy buenos días también. Nos alcanzó el viernes, otra semana se termina, hoy es 8 de noviembre del año 2024, y con mucho gusto, como siempre, ya estamos aquí, listos para comenzar Forma y Fondo. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una buena mañana. En el trayecto para llegar aquí a Radio Metrópoli, déjenme platicarles, dos choques de alcance, dos atorones viales. Híjole, pues me tocó la de mala, supongo, porque pues mi experiencia personal no refleja lo que está pasando en todas las calles y avenidas de la ciudad. Además, también habían reportado un choque fuerte entre dos tráileres allá en López Mateos. Pues, ¿qué le digo? Hay que tener un poquito de paciencia. Amigos que chocan, traten de ponerse de acuerdo rápidamente. Además, exíjanles a las aseguradoras que les respeten si se hacen un poquito a la orilla, tengan compasión de los demás. La verdad es que sí se causan conflictos muy fuertes. De pronto uno dice, oye, no avancé, ya se pasaron dos semáforos y sigo en el mismo lugar. Pues es que hay que darle paso a los demás, ¿no? Esa es mi recomendación del día. Tengan paciencia, vayan con calma. Recuerden que si van muy acelerados, lo más probable es que no puedan maniobrar en caso de una emergencia. Un poquito de bajarle a la velocidad. Total, al final lo que importa es llegar a destino. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen viernes. Dices,
Ya nos alcanzó otro fin de semana.
Ojalá nos alcanzaran todos los días.
Pues sobre todo, como dicen por allá en tus barrios, en Tepa, pues ¿cuánto traes en la bolsa? Porque mucho descanso, pero ¿qué vas a gastar?
Ándele, oiga, que la pase muy bien. No hay quincena este fin de semana, es de que amárrese, comida en las manos para que no gaste tanto. Pero pues hay mucha información, ¿no? Creo que una de las notas que más les interesan al auditorio es este incremento que se publicó ayer a las tarifas del CIAPA. A ver, para ser muy preciso, porque traen números diferentes algunos medios de comunicación. Por una parte, lo que se publicó ayer es que se da un incremento de 7% en promedio a lo que se le llama la tarifa. ¿Cómo se dice? Es que tiene un nombre, como la tarifa base, que es de donde parte todo, ¿no? Que es más o menos como de, si usted lo quiere poner en consumo, es como de 0 a 5 metros cúbicos. Acuérdese que cada metro cúbico son 1,000 litros. Entonces,
eso es... Al mes, ¿verdad? En tu consumo mensual.
Al mes. Creo que eso es preciso. En promedio, será una cuota de 85 pesos para los que consumen menos de 5 metros cúbicos. El problema es que cuando hacen un redondeo por otro tipo de servicios como el de drenaje, el incremento es de 12.5%, que es el que hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto es 12.5%? Pues casi tres veces la inflación.
Y ¡chúbole! Fíjate, Mario, un asunto interesante. En el sexto informe de gobierno, el que dio Enrique Alfaro Ramírez allá en el Palenque, pues estaban todos los funcionarios. Me tocó verlo, pues porque andaba yo por ahí rondando, en la medida en que se podía. Uno de los más entrevistados, de los más buscados, ¿quién crees que era? Sí. El director del CIAPA.
Que por cierto me llamó la atención porque hace un año nos reconocieron que había deudas por más de 15,000 millones.
Ahí está el tema.
Y dice que nomás ya hay 13,000 millones. ¿A poco?
Yo pienso que trae malas cuentas, ¿no?
No sé.
O quiso bajarle un poquito porque...
No, y si es así, que bueno. Significa que el área de cobranza está haciendo bien la chamba y está reduciendo la cartera vencida. Pero es un dineral lo que debe la gente. ¿Y qué hacemos?
El punto es que creo que estaríamos invitados a pagar, ¿no? A
Pues hay que ser responsables.
Sí, claro, a dar lo que nos toca por el consumo del agua que tenemos.
Porque aún con este incremento del 12.5%, somos de las metrópolis con la tarifa más barata.
Y esto nos lleva a otra conclusión. Puede haber muchas, Mario, pero una de las conclusiones es que el que paga regularmente, pues está sujeto a prácticamente mantener el CIAPA, porque los que no pagan, pues es como si les dieran una noticia de algo que pasa en China. Aumentaron las tarifas.
Sí, de todos modos, yo no ni pago. Me baño.
No, sí se bañan. Y bueno, habría que conocer, creo que como parte de su política de mejorar la cobranza, el CIAPA tendría que dar cuenta de cuáles son las colonias donde hay más deuda, si los deudores son consumidores caseros o se trata de grandes consumidores que tienen negocios.
Yo andaba poniendo el nombre de los grandes empresarios que deben.
¿Sí?
Igual con la gente que vive en una situación complicada económica, pues ahí sí respetar un poco. Pero los grandes empresarios que se están enriqueciendo a costa de no pagar las tarifas del CIAPA, mi amigo...
Hay que exhibirlo y hacer cierta presión social.
Pelas.
Digo, no es que hayamos amanecido con ánimo...
Así como en el SAT.
Sí,
ya ves, claro. Que en ocasiones sí exhiben los nombres de las grandes empresas, pues sobre todo López Obrador, que sí les puso una trapeada a todos los que no pagaban exhibiendo nombres. Yo sí, haz de cuenta que si fuera el próximo gobernador, yo sí le decía al próximo director, ¿sabes qué? Ármate un top 1000
de los grandes deudores.
De los grandes deudores, para ver qué onda, a ver si con la exhibida, que se la piensen dos veces, porque la población se enteraría de quiénes son los gandallas que no están pagando el agua y que por su culpa la cartera vencida se ha disparado de forma millonaria. Entonces, imagínese.
Y eso impacta en el mal servicio.
¿Qué puede pasar? Pues que como gobernador te vas a pelear con algunos empresarios, pero igual lánzales una advertencia. Oigan, mis amigos, vénganse, les invito unos tacos. O pagan o los exhibo.
Y pues es parte de la estrategia de cobranza, Mario. Bueno, partamos de un punto, ¿eh? No es un afán de denle dinero al CIAPA, no es eso, no es tan simple. Es un asunto un poco más complejo, pero ciertamente, ¿cómo vamos a lograr que el CIAPA nos dé agua con regularidad, que no esté haciendo cortes cada vez que se les antoja? Porque en muchas colonias sigue reportándose que en algunos días de la semana se va el agua y listo, y luego cuando regresa, pues el agua está sucia. Pues, ¿cómo se va a mejorar eso? Con una mejora en la red de distribución. De hecho, es parte de los programas prioritarios del próximo gobierno del estado. Serán trabajos que durarán años, los del cambio de las redes de distribución, sí, de agua potable.
Que ha anunciado Pablo Lemos, sí. Buenos proyectos, para una reingeniería en el CIAPA.
Entonces, como discutían ayer, y aquí se los dimos a escuchar, en la instalación de la Junta de Coordinación Metropolitana, otro de los graves problemas de esta enorme ciudad, pues es mejorar la distribución del agua. No basta con que la presa del Zapotillo tenga mucha. Para que llegue el agua a la casa, para que usted abra la llave, hay que tener toda una infraestructura. Y bueno, pues es un cuento ya largo, y ciertamente es una obligación del CIAPA mejorar su estrategia de cobranza. Estimular, ser más agresivos, no sé. Tienen que encontrar la manera, porque además pues es parte ya de un buen gobierno. Los gobiernos que son exitosos también tienen una mejoría en los cobros a los ciudadanos, porque al final podemos tener muchas inconformidades, pero pues las estructuras públicas no viven del aire, hay que pagar.
Pero mira, hay que hacer una matemática para que la población el auditorio dimensione de qué tamaño está ahogado el CIAPA en deudas. En deudas que debe a bancos y en usuarios que le deben al CIAPA. Y es un acumulado, independientemente de quién dirige hoy el CIAPA, es un acumulado de las últimas 5 administraciones, desde que se convirtió en una agencia de amigos de los panistas, que fueron los primeros, iba a decir una mala palabra muy fea.
Es viernes, Mario, tranquilo.
Pero es parte de lo que heredó Emilio González Márquez y los alcaldes en su momento, antes de que se fueran, que colocaron a panistas con unos sueldazos, y por eso comenzó la declive financiera del CIAPA, al grado de que hoy, si tiene un presupuesto anual de 5,000 millones, debe 3 veces más. Entonces, usted imagínese financieramente que usted... A ver, ayúdame con una calculadora, Jonas, para echar cuentas, para que vea más o menos cómo podemos dimensionar cómo está el CIAPA en este momento financieramente. Imagínese que usted gana, ay, 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 que pone 8,000 pesos al mes, multiplícalo por 12.
¿Para sacar tu ingreso anual?
Anual.
Son 96,000 pesos.
Ok, imagínese que usted al año gana 100,000 pesos. Dices, no, pues está bien.
Bueno, ¿en un año?
Bueno, pues imagínate que no tienes hijos y vives soltero.
Ah, ok. Ya vas reduciendo la población.
Ahora imagínese que debe al año 300,000.
Te quedan 200,000. Esa operación está sencillita, Mario.
Espérate. No. O sea, tienes ingresos por 100,000 pesos al año, pero debes 300,000.
Ok.
¿Qué haces? ¿Cómo vives?
Pues a salto de mata, ¿no?
Así absurda es la finanza que tiene el CIAPA, porque se sigue acumulando la deuda. Incluso la cartera vencida, ya ves que dicen que después de 5 años ya nadie te debe de molestar porque prescribe. Y ahí es donde los gandallas de los empresarios dejan que prescriban los adeudos para luego meterse en un litigio y jinetear la deuda hasta que no se pague definitivamente. Cambian de administraciones, llegan amigos, ¿qué onda? Vámonos, te voy a invitar a Cancún, todo pagado para que te vayas bien a gusto con toda tu familia, hasta el perro te lleves. Y es cuando vemos por qué no mejoran las finanzas del CIAPA. Yo no lo descarto que haya una privatización en determinadas áreas, porque solo así puedes mejorarla, porque el populismo te lleva a perdonar deudas que de verdad pues es insostenible un organismo.
Bueno, a propósito del tema, ese es el tema o el tópico que abordamos hoy en nuestro sondeo de los viernes. Les recuerdo que el lunes y viernes presentamos un sondeo, ya está instalado en nuestras cuentas de la red X, antes Twitter, @jonascal, @mario_. Buenos días a todos, ya en Metrópoli 1150, forma y fondo, sondeo de viernes. Anuncia el CIAPA, aumento en tarifas para el año 2025, en promedio 12.5%. La pregunta, ¿es necesario pagar más para que rehabiliten redes de agua y mejorar el servicio? Dos opciones de respuesta, sí hay que pagar o no, es un abuso. Al momento el 71.4% de los que han votado dicen que no, que es un abuso. Pues yo espero que este tema motive participación, voto y comentarios. Ya están platicando quienes son radioescuchas y que además nos siguen en nuestras cuentas en la red X. Francisco Mendoza dice, es necesario considerar que el servicio del agua no es un negocio. Lo justo sería que la tarifa cubriera el costo de operación sin utilidades, pero sin subsidios. Bueno, ahí está un punto de vista que además nos lleva a otro asunto. Tener agua es un derecho humano. No es que usted esté pagando, por ejemplo, como la televisión por cable o las plataformas televisivas. No es un entretenimiento. Ciertamente es un derecho humano y en esto está la complejidad que debe considerar el CIAPA para mejorar sus servicios y obtener el pago del servicio que estamos recibiendo. Mercedes Solís también comenta, estoy leyendo mensajes que ya nos llegaron en la red X, es un abuso. Mucha gente que no paga pero goza y derrocha el agua a su antojo y los que sí somos responsables terminamos absorbiendo las pérdidas con los aumentos por este tipo de personas y por el pésimo manejo del CIAPA. Bueno, en un par de renglones Mercedes Solís expuso lo que ya comentamos. Yo les decía, los que siempre estamos pagando el servicio, que debe ser así, tampoco es un asunto de que nos vayan a dar una medalla, pero estamos de alguna manera subsidiando a los que no pagan. Entonces sí hay que revisar cuál es la política de cobranza en CIAPA y enfrentar las críticas que se reciben todos los días y los reclamos que le están haciendo a Carlos Torres, el director del CIAPA, que yo me imagino que ya desea que sea 6 de diciembre para poder decir, ahí está su oficina, con su permiso, muchas gracias.
¿Sabe que es absurdo? Que hay mucha gente, sobre todo los abuelos, que cada año, en el arranque del año, ahí los tienes haciendo fila, porque están comprometidos con el pago del servicio. Sí. Y dentro de su lanita que les llega de aguinaldo o de pensión, lo primero que piensan en su mente es a pagar. ¿Cómo es posible?
Es una cultura,
que se tolere, ¿cómo es posible que se tolere que por una parte haya tanta gente responsable que se preocupa por no tener deudas con instituciones públicas como el CIAPA y que por otra parte las autoridades toleren a esos gandallas que no pagan y como no les cortan el servicio, pues hagan lo que quieran, Ahí díganme cuánto sigo debiendo. Y vaya que en cada notificación, ya cuando te llevan el papelito blanco que te ponen como 400 artículos y dices, me van a matar, yo creo, porque vienen como 300,000 artículos de deuda. Es puro rollo. Lo que no es rollo es cómo esa empresa, que si es privada, la que te notifica si es privada, no es el CIAPA, lleva un porcentaje, si mal no recuerdo, del cobro que se va...
Claro, que se va recuperando.
Pero en ocasiones, yo he visto casos en donde, por ejemplo, si debías 400 pesos, si no pagas el primer mes, te dicen, órale, no hay bronca. Segundo mes, órale, no hay bronca. Tercer mes, notificación. Mi amigo, pague, porque si no les vamos a reducir el servicio. Y dice una rollo ahí,
pues todo lo, amenazante. La justificación legal.
En la siguiente notificación, como al mes 3 o 4, empiezas a ver un disparo en la deuda. Y es cuando muchos dicen, ay, 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 ya no alcanzo a pagarla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no pagué los 100 pesos que me había llegado de pago inicial si ya llevo como 1,000? Y es cuando empieza el círculo vicioso para los que en ocasiones no pueden pagar la deuda que se les incrementa. Ese es otro caso muy diferente a los empresarios o los industriales o los ricos que no pagan porque no quieren y porque les vale. Y como no hay ley que les apliquen, pues buenos días, ánimo Guadalajara.
Conste que tú lo dijiste. Mira, siguen llegando los mensajes, dice Marcos Saucedo. El agua no llega por arte de magia, tenemos que pagar, ni modo. Y también dice Alberto Muñoz, se tiene que pagar lo justo para mantener el servicio, pero no para enriquecer a un pequeño grupo que ostenta el poder.
Ahora sí, señor gobernador Pablo Lemus, gobernador electo, aplíquese con los deudores, con los grandes deudores. Dé el ejemplo de que no hay impunidad en un servicio tan elemental como es el agua. Y sobre todo, que se remarque cómo se regala prácticamente el agua en Guadalajara, a diferencia de lo que se cobra en otros lugares, donde estados, en donde verdaderamente el metro cúbico está altísimo. Ayer veía, hay algunos estados donde el metro cúbico sube a los 800 pesos. ¡El metro cúbico!
¿Y aquí cuánto?
No tengo el dato, ayer lo intenté sacar. El IMCO hizo un estudio, es cuestión de revisar el estudio del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, para dar la precisión. Pero evidentemente estamos muy, pero muy por debajo. O sea, creo que en la Ciudad de México es como 600 pesos el metro cúbico y en otros estados sube, evidentemente en estados como seguro Nuevo León.
Sí, los estados del norte.
Los norteños, que es donde hay más sequía. Pero pues sí, o sea, con una demostración en donde dicen, oigan, pues no se pasen, todavía que se nos consiente pagando un mínimo y no lo pagas, pues ¿qué quieres? ¿Tu nieve?
Pues ahí está ese tema, amigos, que les dejamos también en nuestro sondeo. Ya lo saben, está 24 horas, mañana sábado, y así como a las 9:10 de la mañana se habrá cerrado, ya estaremos comentando el resultado el próximo lunes.
¿Sabes una cosa triste? En una ocasión que hicimos un reportaje en la zona de Jauja de Tonalá. Híjole, de verdad que en la metrópoli hay lugares donde no hay agua, definitivamente.
Varios, muchas colonias no cuentan con ese beneficio.
Es una pobreza, porque me acuerdo mucho que conocimos una familia donde un niño tenía pues problemas en la piel. No, sales llorando, de verla, o sea, sales deprimido de ver cómo es posible que a unos kilómetros de zonas donde todo está normal, en la metrópoli hay verdaderos problemas sociales que nadie ve. Y uno de ellos es la falta de agua, ¿eh?, en colonias de Tonalá. Horrible que está esa zona, es como cerca de Puente Grande. No.
Y en muchas colonias de las zonas de Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, en Tlajomulco, no se diga, la gente que batalla para vivir todos los días, que andan rasguñando por ahí sus ganancias, ellos pagan carísima el agua.
Las pipas.
¿Por qué no que les queda de otra? ¿Y cuántas personas sabemos que hasta andan comprando garrafones? Garrafones de agua para poder lavar la loza, pues para las necesidades más elementales.
Y por eso vemos estas empresas que purifican el agua y te vale como a la mitad o hasta 3 veces menos de lo que cuestan las grandes embotelladoras, ¿no? Yo no le entro esa agua, ¿eh? Y Mario, si veo mucha gente que están en la vía pública y ya se cuenta, está como un aparador. Llegas, metes tu garrafón y ¿sabes? Le depositas 15 pesos, 13 pesos y sale agua del tlacote.
Pues, mira...
yo sí le saco a esa agua. Sí la veo y digo, esos pescaditos yuppies que hacen ahí.
No. Yo te invitaría, Mario, a que no satanices. El tema es que se supone, yo espero tener la confianza en que las autoridades sanitarias están haciendo una revisión permanente.
¡Ay, de Simón!
Claro. Bueno, pues son los contrastes que hay con el tema del consumo de agua. Y si me permites, Mario, rápidamente, porque se nos están yendo los minutos, pasa los viernes, que se nos va el tiempo muy rápido, y además hay mucha participación del auditorio, muchos mensajes. Está el otro tema que ayer expusimos aquí, no quiero dejarlo pasar, porque si no va a parecer como que no es importante, y la verdad me parece trascendental. Escuchábamos ayer mensajes de lo que ocurría en la instalación de Junta de Coordinación Metropolitana, les comentamos...
Ah, sí se agarraron de las greñas, ¿verdad?
Pues el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, fue muy enfático en sus dos temas importantes. Me parece que pues está en lo suyo, es su obligación, tiene que ver por los tonaltecas. Uno es el de la recolección de basura, que debe ser importante para todos los municipios de la ciudad, y el otro el del transporte masivo. Más tarde, porque el gobernador electo Pablo Lemus presentó a otros integrantes de su gabinete, pues le preguntaron, oiga, don Pablo, ¿qué dicen los de Tonalá que la línea 5 debe ir para allá? Muy comedidamente, sin...
Prudente, pero sí, les dio su buen agarrón de greñas también.
Sin exabruptos.
Sin ocurrencias.
Y dijo, y sí fue su frase, que no tengan ocurrencias. Con mucho respeto, presidente de Tonalá, Sergio Chávez, ¿de dónde conectamos la línea 5 para allá? Creo que ya quedó muy clara la postura. Habrá dos discursos muy diferentes. Yo insisto, como lo comentamos ayer aquí reiteradamente, cada gobierno tiene sus obligaciones, al margen de que también tienen sus ideologías de carácter político, pero pues me parece que así no va a caminar el tema, ¿eh? Y sí les dijo Pablo Lemus, ¿de dónde sacan ese proyecto? No hay que tener ocurrencias, ya hay una proyección para la línea 5.
A ver, mire, es que este tema está bueno. Y aparte lo hemos abordado aquí en...
No, pues sí, además
nació aquí el tema porque...
Trascendental.
Fue la entrevista que le hicimos a Marilyn Gómez Pozos. Ay,
¿Qué pasó, Mario? Otro...
Otra vez, Andrés.
¿Ciego qué?
Sí.
Espérate. Concéntrate, Mario, concéntrate.
Es que acá recibí una noticia y dije, otra...
Te apaga tu tarifa del agua, Mario.
Ya apaga el CIAPA. No, hombre, espérame, estoy buscando la ruta que quiere Sergio Chávez. Espera. Échate un chiste.
Ah, la ruta, claro.
Mire, voy.
La que habíamos adelantado, queda muy claro.
Lo que quiere Sergio Chávez y lo que según Marilyn Gómez Pozos respalda Claudia Sheinbaum es que la ruta comience en el aeropuerto de Guadalajara, pero se vaya por el periférico nuevo, no por la carretera Chapala, como quiere Pablo Lemus. Entonces sería por el periférico nuevo oriente, pasando por el Cutonalá, pasando por el nuevo Hospital Civil de Oriente, llega hasta la carretera a Zapotlanejo y se mete a las
a las colonias populares que están surgiendo ahí. ¿Cómo?
hacia la nueva central camionera.
Hasta llegar ahí conecta.
Y que ahí conecta con la línea 3 de tren ligero. Bolas.
Entonces sí
conecta.
Sí. Lo que pasa es que tú lo viste desde el otro punto de partida, pero en teoría lo que está planteando Sergio Chávez es, llegamos con la línea 2, no, es la línea 3 la que llega hasta
línea
la
3.
Central camionera, ahí hagan otro entronque y seguimos con el tren ligero para darle la vuelta, y sobre todo me parece que pues aquí no hay ciudadanos más importantes que otros, ¿no? En todas estas colonias, no sé si usted hace mucho que no pasa por la carretera Zapotlanejo, pero yo recuerdo hace unos pocos años, uno pasaba por ahí y veías, pues, campo, cerritos. Ahora ves casas y casas y casas y casas y casas hasta donde se pierde la vista. ¿Cuánta gente vive por allá? ¿Cuáles serán sus problemáticas de transporte? Yo me imagino que sí está complicado, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? Independientemente de que el centro universitario de Tonalá va en incremento, independientemente de que el Hospital Civil de Oriente tendrá un aforo importantísimo de pacientes o una afluencia de pacientes importante, si hoy hacemos el estudio no te da el aforo para un transporte articulado. Porque incluso el periférico, hoy el periférico nuevo está subutilizado. Yo lo uso en ocasiones cuando voy a Chapala y la verdad es que está solo. Entonces hoy es insostenible. Hay que estar a la espera. Creo que hay un tramo que sí sería importante, que es el tramo donde está la carretera o la autopista a Zapotlanejo, por todos los fraccionamientos. Pero cuando te vienes del lado del nuevo periférico, se te cae el proyecto. Y recuerde una cosa, para que le avalen un proyecto de transporte articulado masivo, necesitas cumplir con un aforo. Si no tienes el aforo, te dicen, pues vas a ir a pasear puerquitos y gallinas o qué.
Sí, es uno de los, digamos, indicadores prioritarios.
Entonces, no se equivoquen, por favor. Está bien tener ciudades a futuro y pensar a futuro, pero actualmente hay que abocarnos a donde está la demanda de pasajeros, no donde va a estar en 20 años. Primero resolvamos el problema y de allí vamos avanzando. ¿Están de acuerdo o no?
Pues eso es un argumento muy lógico, Mario.
Naturalmente. Técnico. ¿Sí?
Dicen por aquí, estos son mensajes que están llegando por WhatsApp. De veras que los viernes es un fenómeno muy singular. La gente como que dice, viernes, déjame mandar mensajes por WhatsApp. Qué bueno, bienvenidos todos. Estoy de acuerdo con que la línea 5 debe tratar de conectar a la gente trabajadora y no priorizar el estadio de fútbol. Pero francamente, por el nuevo periférico oriente hay muy pocas colonias. Está vacío más allá de pocos espacios habitados, sí. Y la universidad y el hospital. Solo hay que ver las imágenes. Y nos comparte por aquí dos imágenes.
¿Cómo se llama?
No, es José Rodríguez.
¿De acuerdo, José?
Mire, pues aquí están los mapitas que nos está compartiendo y ciertamente se ve escasa densidad poblacional. Pues
sí habría, es que por eso insisto, en lo que es el chipote del nuevo periférico hay muy poco tránsito. En lo que es la ruta que quedaría en la carretera o paralela a la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, allí sí habría un alta de demanda. No sé si de aún así.
Fíjate lo que dice Silvia Martínez, Mario. Perdón que te interrumpa, pero creo que luego la gente tiene razones muy, muy bien pensadas. No necesariamente tenemos que ser especialistas en transporte. Dice Silvia Martínez, yo creo que no hay aforo para el proyecto hacia Tonalá, pero de ese lado sería mejor un BRT y el tren ligero por la carretera Chapala.
No, permítame.
Pero aquí está dando...
Lo que pasa es que las autoridades dicen... Línea 5, el tren ligero. No, no es tren ligero, ¿eh? Es un sistema articulado, de entrada. Tanto el de Tonalá como el de Pablo Lemus es un BRT o un DRT, es un camión, un doble camión. Dos camioncitos pegaditos. Así, como que son hermanitos para que vaya más gente en un carril. En un carril, ¿cómo se dice?
Confinado.
Confinado. Con prioridad para que vaya a una velocidad promedio. Sin que se le vayan ahí atravesando las motos y todos los demás. Entonces, no, ahora, mida el aforo de carretera Chapala. Es un verdadero caos. Conclusión. Sin berrinches, por favor.
Atarantado.
No se ataranten. No.
Mario, anda, que nos están pidiendo la pausa desde hace rato.
Cíñanse a los aforos y váyanse por la lógica de en dónde hace más falta hoy. Está muy claro. Ahora, si el gobierno del estado dice, yo le invierto, gracias, gobierno federal, no te necesito, con la iniciativa privada le entro, y si a Sergio Chávez le hacen caso a la federación y se construyen las dos, denle.
Claro. En esa conclusión hemos estado de acuerdo desde el principio. Tenemos que hacer una pausa rápidamente. Permítanos, regresamos en un par de minutitos. Y estamos de regreso en Forma y Fondo. Por aquí nos escriben muchas personas. Dice Ricardo Muñoz, les encanta matizar las políticas erráticas del gobierno saliente y entrante en Jalisco. ¿Matizar? No, pues... Dice que tenemos comentarios románticos, laxantes y vehementes. Y además nos dice, afectuosos saludos, Ricardo Muñoz.
Don Ricardo.
¿Qué pasó, don Ricardo? ¿De qué se comió los tamales?
Es con Valentina, no con otro.
Bueno, dice José García que el proyecto de Pablo Lemus es el que se va a hacer porque es un negocio para el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Bueno, mire, yo creo que si buscamos los beneficios, pues siempre habrá quienes se beneficien más, ¿no? Pero tomar criterios a partir de eso, me parece importantísimo que haya un transporte público masivo rumbo al aeropuerto.
Pero oye,
bueno, también hay una serie de conexiones donde hay muchísima gente beneficiaria, no exclusivamente los pasajeros del aeropuerto, que además no veo por qué tendríamos que confrontarnos con eso.
Pero por otra parte, siendo pragmáticos y analizando el eventual modelo económico, pues si es el GAP, porque quiere hacer negocio, pues que haga negocio. Lo que necesitamos es una ruta de transporte masivo eficiente y segura para los usuarios. Ya luego vemos quién se enriquece.
Pero pues que luego
caemos... Legalmente, sí, me claro, refiero legalmente.
Claro. Luego caemos en dilemas así como de... A los que nos ha llevado una polarización permanente de un discurso así medio populachero, ¿no? Pues ¿cuál es el problema de que tengamos uno de los aeropuertos más grandes del país? Más bien es uno de los beneficios.
Y que sin hacerla de abogado del diablo, ¿no? Por fin le están invirtiendo, ¿eh? Porque era un gallinero, no era un aeropuerto. Hace 20 años, las críticas que les hacían decir, ¿cómo es posible que Guadalajara tenga ese gallinero? Ese aeropuerto.
Entonces, pues, nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Pero ciertamente, mejor infraestructura, más grande, más eficiente, que representa negocio para muchos, pues sí, sí es así. Pues, la actividad económica persigue ese afán. Jonás Mario, creo que es más urgente ampliar la línea 1 hacia las Mesas Coloradas y la línea 3 a Tezistán. Veamos las necesidades prioritarias, dice Joaquín Ávila y deja saludos. Don Joaquín, saludos también para usted. Ya hay compromiso, ¿eh?
A Tezistán, sí.
Ya está el compromiso de que la línea 3 va a llegar hasta allá. A las Mesas Coloradas no veo, además creo que sería complicadísimo extender el tren ligero, técnicamente, pero...
No, pues por el camellón.
Pues sí, podría
al centro.
Pero el tema es, si no es tren ligero, transporte masivo eficiente. Andrés López, cualquier frase o comentario que hacen en el gobierno federal es motivo de sarcasmo o ironía. El último informe de gobierno le dedicaron un programa completo de crítica y hasta sondeo. Alfaro hace su último informe lleno de mentiras y frases icónicas, como que somos la locomotora del desarrollo, el mejor sistema de salud y otras tantas. Bueno, don Andrés, dispénseme, pero... ciertamente Jalisco es uno de los estados más pujantes en materia económica en comparativo nacional. No lo digo yo, ahí están las estadísticas. Y creo que Jalisco ha crecido en los últimos 15 años de manera considerable, tanto que podemos hablar de la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco como parte de los estados que generan mayor economía y contribuyen más al Producto Interno Bruto. Ahora, en cuanto al sistema de salud, pues desde mi perspectiva, y esa es una mera opinión, podemos discutirlo, pero en temas de salud, pues estamos mucho mejor que en otros estados y no hay que irse muy lejos. ¿Qué le parece lo que pasa en Colima o en Nayarit? Aquí estados vecinos. Y yo creo que ha sido un error tratar de centralizarlo todo. Bien, del tren dice, ¿no se podría conectar la línea 4 o la 1 hasta el aeropuerto? Pregunta. Son las que van sur-norte y viceversa. Bueno, la línea 4, la que va a correr hacia Tlajomulco, pues...
No, tendría que hacer una L.
Sería... Pues tendría que construirse toda la infraestructura. Ahora, si para los ingenieros, si les ponen el reto, seguramente van a encontrar la manera, pero hay que buscar también que sea viable económicamente.
Pero la línea 4 atraviesa periférico. Lo que sí se puede hacer es con el BRT o con el sistema articulado interconectar, porque sería carretera Chapala periférico, cruza la línea 4 por si la quieres usar y meterte a la línea transbordar para la línea 1.
Bueno, insisto, si nos ponemos a imaginar rutas, las podemos encontrar. Vamos a ser coherentes, nos dice por aquí, ¿quién nos pone? Por favor, pónganos su nombre. Aquí radio escucha Sergio, nada más. Él comenta que las peores colonias de la ciudad están en Tonalá. No lo sé, Sergio. Habría que revisarlo. Una vez pasé por Periférico Nuevo, vas con miedo. Una disculpa para la gente buena de Tonalá. Bueno.
Sí, está solo.
Hay muchos lugares en la ciudad en esas condiciones. Dice Consuelo BM que urgen multas a automovilistas que van usando el celular. María Notero López Mateo, Circunvalación y Periférico. Dice por aquí Juan López, ¿desde cuándo te volviste porrista? No. Bueno, hace una serie de críticas a Enrique Alfaro, está bien. La señora Plasencia, normalmente pago 60 pesos al mes, me hicieron un arreglo en la calle porque arreglaron un edificio en la esquina. Yo vivo a media cuadra. La tierra se vino hacia la calle, que es de bajada, y se taparon 3 tuberías. O sea, 3 casas. A mí me están cobrando casi 4,000 pesos al año. Buenamente me lo dividieron en 12 meses. Vendo dulces y golosinas, es lo que dice la señora Plasencia. Quiero pensar que se está refiriendo al tema de los cobros del CIAPA. Y bueno, pues está molesta con las obras. Esa también es una mala costumbre, que los trabajadores del CIAPA llegan, hacen una obra, la dejan comenzada y se van. Y pues nunca más regresan, ¿no? Y en colonias populares, sobre todo, ve uno obras del CIAPA y dices, bueno, ya pasaron 2 meses, ¿cuándo van a venir a concluir la obra, a tapar, a pavimentar, a dejar las cosas como estaban? Dice por aquí, cuando Manuel Herrera habló de solicitar dinero a la federación, le propuse que hablara con los empresarios deudores para evitar los trámites, dice Juan Ramón Flores. Considero un abuso. Han pedido incrementos y no han mejorado la calidad del agua. Es lo que dice el señor Flores. Dice por aquí, ingeniero Jorge Padilla, quiero solicitar su ayuda, una entrevista con el presidente municipal de Tequila. Estamos atravesando una situación difícil con el servicio de recolección de basura y en general las decisiones que se han ido tomando desde el ayuntamiento. Estaría genial que el presidente Diego Rivera Navarro diera una explicación certera de por qué el servicio se ha caído. Tienen pilas de bolsas de basura en las calles y se acumulan por días. Saludos desde Tequila. Gracias, ingeniero Jorge Padilla. Fíjese que sí he tenido conocimiento de que está muy polemizado el gobierno municipal que encabeza Diego Rivera Navarro, que hizo prohibición de comercio en la zona del centro y además pues está... no sé si ya concluyó el despido de trabajadores en el ayuntamiento. Ciertamente tiene muchos problemas y conflictos de autoridad. Pues ahora se añade otro, que no hay buen servicio de recolección de basura. También antes de que hagamos una pausa nuevamente, hablando del agua y su costo tan elevado para los que pagamos en la colonia Basilio Vadillo en Tonalá, hay hidrantes que no tienen medidor. Esa agua aquí se la cobraban, hay uno en contraesquina de la secundaria 153, es lo que dice la señora María Muñoz. Bueno, ahí están las quejas a propósito del servicio del agua.
¿Qué tal, mi tocaya? Rápidamente tenemos participación del auditorio a través de las llamadas telefónicas. Margarita Muñoz dice, yo con mi aguinaldo que me da el IMSS paga sus impuestos. Mire, Margarita, responsable, esa es la gente que de verdad merece un buen trato siempre, independientemente de los tramposos que evaden los pagos de impuestos. Roberto González, el mes pasado le llegó 150 pesos de recibo, supongo, del CIAPA. Se pasó un día y le cobraron 500 más. Ojalá si fueran con los grandes consumidores. Mire lo que le digo, de que después de la notificación sí se incrementa. Benjamín García, el metro cúbico que cobran en la ZMG es más barato que en otros estados. Es cierto. El 50% de los usuarios del CIAPA tienen adeudos. Así no puede funcionar.
Fíjate qué buen mensaje también a propósito del tema. Te interrumpo, Mario, para darle salida. Nos escribe Enrique Garibay. Él reside en Canadá. Y dice que nos apuesta un tequila y que lo paga si está equivocado. Yo les aseguro que en el top 10 de los deudores del CIAPA son instituciones de gobierno del estado y de ayuntamientos. Y si no, yo les pago la apuesta. Si pues, son instituciones públicas también, habría que revisar cuántas.
Deben de estar. Pues, por lógica, la Secretaría de Educación, sí, pues, todos los planteles.
Todos los que tienen, todas las dependencias que tienen edificios y casas.
Mari Paz Enciso dice sobre el CIAPA que empiecen cobrándole a sus trabajadores porque ellos no pagan nada. Más nombres, Mari. José López Alfaro nos dejó ver su faceta de hipócrita. Antes se portaba altanero y ahora se hinca y reza. Y Armando Flores, a la entrada del fraccionamiento Revolución y Lázaro Cárdenas, al dar vuelta para entrar al CEMEFO, hay un gran bache ponchallantas. Ignacio González, en agosto recargó, tiene que recargar, ¿qué? ¿Recargar qué, Lourdes? ¿Recargar qué, don Higinio? Es que dice, en agosto recargué, que si tiene que volver...
Ah, en mi pasaje.
¿Mi pasaje?
No, pues si lo hizo en agosto, está usted en orden.
Pero, bueno, habría que detallar más, don Higinio. Lupe Gallardo dice, siento que me cobran más de pasaje porque... Ah, es que estos son de buenos días, por eso brincan un poco. Raquel Cortés dice que ella sí toma agua que rellenan, pero Salubridad lo supervisa seguido. Y María Concepción González, en el jardín de San José de Analco, las bancas están dañadas, no podemos ni sentarnos. Ayuntamiento de Guadalajara, ahí les hablan.
Ahora que está de moda la recuperación de los espacios públicos. César Rodríguez dice que en lo particular a él le parece injusto el incremento en la tarifa del agua. Hay vecinos que continuamente la están tirando, tienen un adeudo de más de 90,000 pesos. Siguen viniendo los del CIAPA a cortarles el agua y ellos después que se van quitan la goma que les ponen para que no salga. Ya lo reportamos varias veces, pero los del CIAPA no hacen nada. Bueno, pues ahí está ese caso en particular. También en otros mensajes rápidamente, Genaro Valadez. Agua es lo que sobra en Jalisco, nomás está mal administrada. Bueno, no se crea, ¿eh? No se crea que está así como que de sobra el agua. Hay zonas que padecen mucho la falta de agua. Buenos días. Con la Arena Guadalajara, con capacidad de 20,000 personas, no nos irán a minimizar la fuerza de cómo nos llega el agua a nuestras casas, a los que vivimos alrededor, pregunta la señora Ramírez. Bueno, pues en teoría no debe pasar eso, señora Ramírez. Además, la Arena Guadalajara, pues no estará permanentemente en uso.
La arena no, los desarrollos que se vienen, sí.
Ahí sí, ahí van a cambiar las cosas. Jonás Mario, buenos días, dice Goyín, que les avienten agua de tamarindo a las empresas y a los ricos que no quieren pagar el agua y porque son deudores. ¿Habrá descuentos para adultos mayores en el CIAPA? Pregunta Fabi Álvarez. Sí, es una política anual, pues permanente. Las personas adultos mayores tienen un descuento al pagar, sobre todo, recuerdo que eso se aplica mucho para el estimado anual. Por aquí dice Jonás y Mario, soy el ingeniero Federico Antonio Dueñas. El CIAPA debiera eficientar el sistema de cobranza, no aumentar la tarifa del agua por arriba de la inflación. Pues era parte de lo que decíamos. El aumento del CIAPA es injusto, dice la señora María Sandoval. Y por aquí también dice Noel Álvarez, un problema muy grande del CIAPA es que mucha gente no paga el servicio. Siempre los que pagamos somos los que estamos cautivos del CIAPA. ¿Urge hacer algo al respecto? Pues bueno, estamos coincidiendo. Por aquí nada más nos desean feliz fin de semana. Gracias igualmente. El señor Medina Núñez también dice, respecto a la verificación, en lugar de recoger vehículos, habrían de hacer un programa de apoyo como en Ciudad de México. Bueno, eso está todavía pendiente. Y antes de que se nos acabe el tiempo, Héctor Olmedo, deseando un hermoso fin de semana igualmente para usted, Héctor. En lo personal estoy agradecido por las cosas buenas que hizo el gobierno. Yo vivo en Tonalá y sin restarle mérito al alcalde, también le agradezco por atenciones. Todos los trabajos realizados en nuestro municipio, entre ellos el transporte. Bueno, las opiniones siguen llegando, pues ya nos toca a nosotros despedirnos. También les deseamos excelente fin de semana.
Cuídense, las Chivas van a pasar directo a la liguilla, para que esté atento.